para los que anotan y los que no están en el grupo de apoyo, es lecciones de vida en casa del fariseo. Vamos a quitarle este marchamo a esto. Hablando de habilidades, realmente, yo me paro acá frente a ustedes. Le decía a Lolita, mira mis manos. Y gracias al club de oratoria, club de graduados, es posible que estemos acá. No creí que era una de mis destrezas, habilidades, pero ahí vamos. Dios dice que si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar, ¿verdad? Entonces, bien, ya entrando al sermón, dice, las Sagradas Escrituras, además de ser nuestro manual de instrucciones para la existencia humana, conllevan, y nosotros lo sabemos, un sinfín de historias y relatos que nos dejan maravillosas lecciones de vida, con el propósito de hacernos más comprensible el mensaje del Evangelio de Dios, y de esa manera buscar una mejor relación con nuestro Padre y, sobre todo, un aprendizaje por demás interesante, para que vayamos formando el carácter suyo y de su Hijo Jesucristo como parte de nuestra existencia hasta alcanzar la medida de la estatura de nuestro hermano mayor. Vamos ahora a estudiar un caso único que, a pesar de tener muchas similitudes con otros pasajes del Evangelio, no es el mismo caso, puesto que haciendo un análisis bastante profundo de los mismos versículos, vamos a llegar a la conclusión que son dos narraciones muy diferentes. Este pasaje se encuentra en el capítulo 7 de Lucas. Pueden ir allí. Les decía en el capítulo 7 de Lucas, de los versos del 36 al 50. Y aunque en nuestras Biblias, al pie de página, nos manda la concordancia hacia Mateo, Marcos y Juan, estos tres personajes sí tratan el mismo caso. Sin embargo, Lucas, a quien voy a utilizar como referencia para extraer algunas lecciones importantes para nuestra relación entre hermanos y, sobre todo, nuestra dependencia de Dios. Este pasaje nos narra que un fariseo de nombre Simón invitó a Jesús para que fuera a cenar con él. Él y sus amigos en su casa, o sea, Simón y sus amigos en casa de habitación, eran los que acompañaban a este personaje, eran sus amigos, y no los discípulos o seguidores de Jesús, como el caso de los otros tres evangelistas. Están ahí en Lucas 7. Vamos a leer los versos 36 y 49 ahorita. Lucas 7, versos 36. Dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Vamos al 49. Dice ahí, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Este pasaje de las Sagradas Escrituras sucedió en la ciudad de Galilea y no en Betania. Pueden ir tomando sus notas, como el que tratan los otros tres evangelios de Mateo, Marcos y Juan, que narran la unción de Jesucristo por María, la hermana de Lázaro, poco antes de la crucifixión de Jesús. En cambio, el pasaje en mención sucedió en el principio del ministerio de Jesucristo sobre esta tierra y fue realizado por una mujer de quien Lucas, si se dan cuenta, no registró su nombre. Es importante tener bien claro que esta historia es exclusiva de Lucas y nos muestra lecciones o pasajes de las Escrituras de ciertas normas o costumbres acerca de la manera correcta de atender a un invitado, y mejor, si era un invitado especial en la casa de un judío en la época de Jesús. Se puede analizar cómo una persona realmente agradecida, sin importar el qué dirán, se esforzaba por mostrar hospitalidad a sus invitados. También puede hacerse notorio, al igual que sucede muchas veces en nuestro tiempo, que por guardar ciertas apariencias no nos mostramos como realmente debemos ser y dejamos de practicar las normas cristianas por envolvernos dentro de las normas de la sociedad, quizá por pena, por falta de carácter o porque nos avergonzamos del Evangelio, eliminando así nuestra verdadera adoración a Dios. Al igual que aquel fariseo, cada uno de nosotros, desde el momento de nuestro bautismo, hemos invitado a Jesús a entrar en nuestra casa, esto es, en nuestras vidas. ¿Y cómo es que le hemos recibido? ¿Cómo esperamos cada uno de nosotros el día de reposo para estar en sintonía con nuestro Creador? Durante 5 días a la semana, hemos cumplido a cabalidad con nuestros horarios en las actividades que nos involucramos. Pregunto, ¿por qué no hacer lo mismo en el día de reposo? ¿Qué tanto nos cuesta venir temprano al lugar de reunión? En otras ocasiones, los días viernes por la noche, quizá nos excedemos un poquito en la hora de ir a descansar. Y seguramente no por estar leyendo o platicando acerca de la Biblia, sino en cualquier otra actividad, o bien aceptamos o cambiamos la reunión de día de reposo por cualquier otra invitación o actividad no de trascendencia en nuestra vida. ¿Será que estamos honrando a Dios y Él es la prioridad en nuestra vida? Continuemos con nuestro análisis en Lucas. Ahora vamos al 37 y 38, en el capítulo 7 siempre. Dice ahí, entonces, permítame poner mi ceñita acá. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Meditemos un poquito en la escena que está acá narrada. Los protagonistas principales de nuestra historia son un fariseo, el Hijo de Dios y una mujer pecadora. Simón quizá no esperaba que Jesús aceptara su invitación para entrar a su dulce hogar. Hemos leído que aquel personaje rogó a Jesús, y a pesar que aquel grupo religioso era el de mayor oposición que ejercía sobre el verdadero evangelio, la invitación fue finalmente aceptada por Jesucristo. Podríamos también preguntarnos, ¿cuál realmente sería la intención de aquel fariseo al invitar a Jesús a su casa? ¿Sentiría realmente amor, admiración o pura curiosidad hacia aquel personaje? ¿Será que lo tendría en una elevada consideración? Podemos considerar también la posibilidad de que buscara una oportunidad para encontrar la manera de formular alguna acusación contra su invitado. Sin embargo, sin importar cuál fuera la causa y conociendo Jesús, que aquel grupo religioso no era amistoso con él, nuestro hermano mayor nunca los rehuyó, lo cual debemos de nosotros de tomarlo muy en cuenta, en no hacer acepción de personas, aún por su manera de pensar acerca del Evangelio de Dios. Seguramente Jesús vio en aquella ocasión una maravillosa oportunidad de presentar su mensaje ante los guardianes del templo y defensores de la ley de Moisés. Es bien sabido por los usos y costumbres bíblicas que en aquellos tiempos y ante un clima como el que estamos pasando acá en Guatemala ahora, muy caluroso y húmedo, las casas eran construidas con un patio interior bastante espacioso que daba a la calle por medio de un arco o por una puerta. Era costumbre general que las personas cenaban en el aire libre y no como nosotros, y máxime ahora encerrados, ¿verdad? Y principalmente en este tiempo en que todo se hace a puerta cerrada. Los comensales e invitados se sentaban en el suelo, apoyándose o bien en cojines grandes, y la cena se servía en una mesa pequeña, bajita también. Con toda seguridad, así fue el escenario en aquella ocasión. Sin embargo, repentinamente entró de la calle aquella mujer con un frasco pequeño de perfume muy costoso, muy pero muy costoso, en la mano. Fue evidente para todos los comensales qué tipo de mujer era y cuál era su manera de ganar el dinero para sostenerse. Se acercó, como ya lo leímos, a nuestro maestro y colocándose detrás de él comenzó a echar un río de lágrimas que cayó hasta el suelo como una cascada de aguas vivas. Todos, al igual que Simón, se fijaron sin duda alguna y pusieron su mirada en ella, y seguramente, como lo hubiéramos hecho cada uno de nosotros, el pensamiento fue el mismo. ¿Qué pasa aquí con esta mujer que ha venido sin que nadie la haya invitado? Algo había en el corazón de aquella mujer que la movió a hacerse presente sin ser invitada. Y notemos algo muy sorprendente. Ella no venía a pedir un favor. No venía buscando un beneficio personal. Ella venía a dar lo mejor de sí misma, como debemos hacerlo cada uno de nosotros. Ella había llegado con gratitud a ofrendar y reconocer la majestad y autoridad del invitado de Simón el fariseo. Podríamos preguntarnos, ¿quién sería Jesús para aquella mujer? Seguramente dentro de su corazón, Jesús ocupaba un lugar muy especial, sin lugar a dudas, el primer lugar. Seguramente ella no había tenido la oportunidad de brindarle algún reconocimiento y ve en la invitación a cenar del fariseo la ocasión maravillosa para realizarlo, y no dudó en hacerlo. Para atreverse a entrar en casa de un fariseo siendo pecadora, es de suponer que sentía la urgencia de expresar gratitud al maestro y por lo tanto nada ni nadie le iba a detener en lo que tenía en su corazón por realizar. ¿Cuál sería la razón del llanto de aquella mujer? Seguramente estaba compungida en su corazón por la gratitud que la embargaba, seguramente vencida por la emoción ante un pesar por demás abrumador debido al peso de su pecado, del pecado de su pasado. Se mezcla ahora con una profunda gratitud por el sentido presente del perdón. Imaginémonos por unos segundos aquel escenario. Debía ser bochornoso que en una cena con un invitado especial se aparezca de repente una mujer no invitada a llorar y ella impulsivamente hace algo que durante esa época ninguna mujer debía de realizar en público. ¿Saben qué era? Desatarse la cabellera. El pelo suelto era una señal de desvergüenza entre la sociedad femenina de los judíos. El día de su boda, las mujeres se sujetaban el cabello y nunca más volvían a llevarlo suelto en público. Aquella mujer se soltó el cabello a los pies de Jesús, hasta donde llegaba su adoración al Maestro, olvidando o ignorando a todos los que estaban ahí presentes, excepto al propio Jesús, a quien siguió adorando. Dice, besaba sus pies, que con seguridad ya había lavado y secado con sus lágrimas y su cabello. Ahora los ungía con el perfume, y no con cualquier perfume, de Avon, Cientia, o baratela en la actualidad, sino con un perfume costoso y fragante, ni siquiera con aceite de oliva común, como era la costumbre. Sí, la vergüenza, en un sentido muy positivo y como conciencia de la propia reputación, era considerada como el mayor honor de las mujeres de la época. Aquella mujer cae, por así decirlo, en la categoría de desvergonzada, siendo este adjetivo lo peor que se podía decir de una mujer en su época, puesto que todo lo que realizó durante aquella cena le hace mostrar su desvergüenza. ¿Por qué? Vean, se introduce sin ser invitada en casa de un hombre honorable y durante una comida de varones. Toca a un varón, lo cual no podían hacerlo en aquella época, y le besa los pies. Se suelta el cabello delante de todos y da rienda suelta abiertamente a sus emociones. Siguen ahí en Lucas, ¿verdad? En el verso 39, ahí nos muestra la indignación de aquel fariseo herido en su sentido de decencia por el hecho de que Jesús tolera la conducta de aquella mujer. Se pregunta si realmente Jesús, si Jesús es un profeta. El verso dice así, leámoslo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, vean, para sí, allá muy dentro de su ser, en su pensamiento, él dijo, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pecadores todos somos, pero pónganle, en esa época se le decía así a una mujer que se ganaba la vida con su cuerpo. Y se convence que si lo fuera, inmediatamente hubiera tenido discernimiento de la naturaleza y baja categoría de aquella pecadora. Y la habría despedido por su mala reputación. Con este acto, Jesús nos muestra que las convenciones sociales lo tienen sin cuidado. Jesús ve mucho más allá de nuestras apariencias. El fariseo no puede ver realmente al ser humano que está a los pies de Jesús. Él solo podía ver a una persona considerada doblemente despreciable por ser pecadora y por ser mujer. Esto quiere decir que el fariseo, hermano, no conocía ni mucho menos entendía a Jesús. Claro que Jesús sabía qué clase de mujer estaba cerca de él y asimismo conocía los pensamientos de cada uno de los ahí presentes. Por tal razón, no se le hizo necesario escuchar a viva voz y con sus oídos las palabras y pensamientos de Simón y de todos. Por eso les contó una historia que nos dejará maravillosas lecciones. Cuenta Jesús de dos hombres que se habían endeudado y dice así, versos 40 al 43, ahí siempre, capítulo 7. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. Al cambio nuestro serían 41,230, a razón de 82.46 quetzales por día en las maquilas, que era el salario mínimo, nos lo explicaba David en su sermoncillo. Y el otro, 50, que viene siendo el equivalente a 4,123 quetzales. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Pregunta Jesús. Era muy tipo para matemáticas Simón, ¿verdad? Y respondió rápidamente y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Es muy evidente analizar la diferencia de las deudas que perdonó aquel acreedor, y es así como cada uno de nosotros, sin importar cuáles sean nuestras deudas delante de Dios, esto es, nuestros pecados, por sí mismos no podríamos pagar nuestra redención. Por tal razón, hermanos, fue necesario el sacrificio de Jesucristo, y cada uno de nosotros, fuéramos comprados por precio sin importar la naturaleza de nuestro pecado. Si eran blancos, rosados, colorados o muy negros, de todas maneras pecado, por sencillo que sea, es pecado. Y cualquiera que quebranta uno de los mandamientos, quebrantamos, dice la Escritura, todos. El énfasis de nuestra historia no está en el arrepentimiento de aquella mujer, sino en la gratitud del perdón de nuestro hermano mayor, en la libertad absoluta que tiene el acreedor para perdonar a los deudores. Se refleja la libertad absoluta de nuestro Padre para perdonarlos a ustedes y a mí, para perdonar nuestros pecados a cada uno de nosotros. Ahora Jesús va al meollo de nuestra historia. Se vuelve para mirar fijamente a la mujer y a la vez le dirige la palabra a Simón. Y lógico es de pensar que siendo humanos, todos los demás quisieron escuchar aquella conversación. Versos 44 al 47. Dice, vuelto a la mujer, vean esa escena, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien, a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dios nunca nos ha puesto un límite sobre la cantidad de perdón que cada uno de nosotros merecemos. Siempre y cuando arrepentidos, confesemos nuestros pecados y vayamos al igual que aquella mujer a caer en sus pies humillados y buscando ese perdón inmerecido, inmerecido al fin, pero que gracias a su inmenso amor por nosotros nos lo concede. Hermanos, cada día debemos de buscar estar reconciliados con Dios. Lo hicimos y por eso estamos recién salidos de la Pascua. Pero debemos de suplicarle con temor y temblor porque nos revele nuestros pecados a unos que son más escondidos allá dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos confesárselos y esperar el perdón inmerecido de parte suya. Estoy seguro que siendo nosotros conscientes de cuán grande ha sido el amor de Dios por nosotros al limpiarnos de toda falta, así nosotros también seremos capaces de comprender, como lo decía Francisco en su sermoncillo, a cada ser humano. Y lejos de juzgarlos de manera inmisericordia, tendremos compasión de cada uno de nuestros hermanos. Ahí les ponía el ejemplo a estas tres personas que nos visitan, también del esposo de Patty. Buscaremos la manera de ayudarles a salir de cada uno de nuestras situaciones que a veces nos cuesta contar porque no tenemos la suficiente confianza. Cuando tenemos en poco la misericordia y el amor de Dios o no tenemos conciencia del perdón de nuestros pecados, no podemos llegar a amar con el amor de Dios y no seremos capaces de perdonar porque no queremos ser conscientes de los grandes horrores, perdón, quise decir errores de nuestra vida, que Dios ya nos ha perdonado. Cuando Jesús le preguntó a Simón, ¿ves esta mujer? Es porque está tratando de llamar la atención, no solo de Simón, sino de todos los convidados, a cada uno de los actos criticados de aquella mujer. Y enseguida nuestro hermano mayor revela ante todos los convidados el mezquino trato que ha recibido de su anfitrión. Simón había omitido todas las acostumbradas evidencias de hospitalidad que debían otorgarse a un invitado de honor y que seguramente todos los ahí presentes conocían. Es necesario estudiar y comprender acerca de las costumbres dentro del pueblo de Israel en la antigüedad, cuando se invitaba a alguien a casa y sobre todo cuando era un personaje de renombre. Y siendo Simón un estricto seguidor de la ley, pues era fariseo, Sin lugar a dudas entendía sobre estas costumbres. Era evidente su grado de hipocresía, porque sin lugar a dudas deseaba ser visto de los hombres al tener en su casa a Jesús, a quien ellos consideraban un enemigo. Y también se hacía evidente que no creía en él al decir dentro de sí, muy dentro de sí, si éste fuera profeta. ¿Qué formalidades de la época omitió Simón? Aquel fariseo no recibió a Jesús como un invitado especial y no realizó durante la visita del maestro lo acostumbrado en esas tierras, es decir, mostrar reverencia, siendo el calzado una suela suelta sujetas con correas a los pies. Estos se llenaban de polvo, por lo que el anfitrión debía, y nosotros lo sabemos, debía facilitar agua para que se pudieran lavar los pies del huésped de honor, para limpiárselos y a la vez refrescárselos. No le había dado la bienvenida con un beso, ya lo leímos, puesto que todo anfitrión al recibir en casa a un personaje distinguido, como señal de respeto debía poner la mano en el hombro de aquel huésped y darle un beso de paz. Esto no debería de omitirse dentro del protocolo en aquellos tiempos. Debía también de ungirse la cabeza con aceite, o bien rociar sobre la cabeza del invitado un poco de esencia de rosas, o por lo menos se quemaba un poco de incienso aromático en honor de aquel huésped. Por lo tanto, la recepción de Jesús había sido fría, con aire de superioridad por parte de aquel fariseo, siendo este deliberadamente descortés con su invitado, contrastando perfectamente con la actitud de aquella mujer de mala reputación de la ciudad. Ahí en Lucas 7, 47. Vea, en la nueva versión internacional lo dice de esta manera: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. En otras palabras, el amor que muestra aquella mujer hacia Jesús no es causa, sino la consecuencia del perdón recibido. Más sencillo, el desborde de amor que cada uno de nosotros lleguemos a desarrollar hacia nuestro Dios y nuestro prójimo. Dije desborde, me oyeron bien, y ojalá fuera así. Es el resultado de comprender y estar conscientes que hemos sido perdonados. Cuando Jesús dentro, de aquella cultura compara al fariseo, un varón honorable, con aquella mujer desvergonzada, y que incluso ella sale ganando en su comparación, nos muestra que para Dios no importa el género, ni el estatus social, el honor ante el mundo, ni siquiera la condición de pecado, sino lo que importa a los ojos de Dios es el amor. Juan 3:16, un versículo muy conocido en la primera parte, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oigan, de tal manera. Imagínense, analicen esa frase. ¿Habrá otra manera para dar a su Hijo? Vean, el perdón ante cualquiera de nuestras faltas y para cualquier pecador es consecuencia del amor de Dios hacia nosotros, y nos lo otorga por pura gracia, sin mérito alguno de parte nuestra, siendo necesario llegar delante de Él con un corazón contrito, consciente de nuestro pecado, arrepentidos y humillados delante de su presencia. Hermanos, tanto así como el grado de revelación del perdón que recibimos y estamos agradecidos por ello, así será el grado de nuestra entrega y adoración a Dios. En otras palabras, mientras más entendamos el perdón de Dios para con cada uno de nosotros, así será nuestro amor por Él, nuestra dedicación a Él, por nuestro prójimo también y por seguir en ese camino del cristianismo, permitiendo que cada arista de nuestro carácter vaya siendo formado en cada golpe de cincel y martillo hasta alcanzar la forma deseada y lleguemos a reflejar esas pequeñas luces que cual diamante bien pulido reflejarán el carácter de Dios en cualquier faceta de nuestra vida. Nos ha quedado bien claro en la lectura anterior de las Escrituras que aquella mujer pecadora sin nombre y que se atrevió a pesar de su reputación buscar a Jesús en casa de un fariseo, amó mucho a Jesús. Y por tal razón Jesús le respondió unas palabras que enfadaron a todos los ahí presentes quienes tuvieron a bien escucharlas. Versos 48 al 50, por favor, en el capítulo 7 siempre. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús al decir, tus pecados te son perdonados, ha abierto sus brazos a aquella mujer arrepentida. Le ha cobijado entre sus brazos y su pecho en un abrazo de amor puro y genuino, como deberíamos de abrazarnos cada uno de nosotros. Un amor protector y adoptivo. Aquella frase seguramente fue pronunciada no solamente por causa de la mujer misma, para que ella se sintiera segura, sino también por causa de todos los convidados, para que ya no la consideraran pecadora y dejaran de juzgarla como tal. Sin embargo, no podía pedirles mucho que al decir a aquellas personas entre ellos, ¿quién es este que también perdona pecados? Denotan que no solamente sentían resentimiento dentro de sus malosos corazones, sino que también era evidente porque no le habían entendido cómo era debido. Y es claro que no sabían ni conocían a profundidad de a quién les estaba hablando. Esto no le importó a Jesucristo. Y tienen menos el pensamiento y la concurrencia quienes se consideraban autosuficientes. En contraste con la actitud de ellos, se preocupa en sí de la mujer y la despide de una manera por demás maravillosa y consoladora. Tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta historia única de las Sagradas Escrituras por boca de nuestro Maestro, podemos analizar tres cosas que Él considera importantes en la vida de todos nosotros los cristianos. Son situaciones que también busca Él en cada uno de nosotros cuando le hemos invitado a entrar en nuestra casa o en nuestro corazón a través de su Espíritu dentro de nosotros. Jesús es Dios y Dios nunca cambia. Aunque cada una de nuestras vidas es un cambio constante en lo físico, debería ser. Como es un cambio constante en lo físico, así debería ser, hermanos, también en el campo espiritual. Podemos advertir que lo que buscó en casa del fariseo y que remarcó al poner al descubierto sus pensamientos muy íntimos, busca también en ustedes y en mí ahora. Con aquella invitación y por la manera en que Simón el fariseo le recibió, Jesús quedó desilusionado. Simón, no me diste agua para mis pies, pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Simón, no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. Y vean, Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. ¿Lo podemos advertir? ¿Qué sigue pidiendo Jesús? Lágrimas, beso y perfume. Es decir, agua para los pies de Jesús. Un beso, hermanos, para Jesús. Y aceite refrescante para Jesús. Preguntémonos, ¿por qué son tan importantes esas tres cosas en la vida de cada uno de nosotros siendo cristianos? Eran parte de las costumbres cuando se invitaba a alguien a casa, porque Jesús le indicó a Simón que no se ocupó de aquellas cosas. ¿Será que aún las busca en cada uno de nosotros sus seguidores? Claro que las va a buscar y las está buscando en cada uno de nosotros. El agua para los pies. Es un mensaje fuerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, 1, 17, lo pueden estudiar y leerlo tranquilos allá en su casa. Dije Juan, capítulo 13, del 1 al 17. Hay un mensaje que ha trascendido por toda la historia del ser humano desde que se ejecutó. Un acontecimiento asombroso que sucedió justo antes de la muerte de Jesús por ustedes y por mí en la cruz. Cada Pascua lo realizamos. Y ojalá de una manera bien conscientes, como se nos preparó desde antes de esta ceremonia. Mucho tiempo antes se nos hizo énfasis en que debíamos reflexionar sobre cada uno de nuestras vidas. Debíamos de hacer un examen, se nos decía, personal de nuestra salvación espiritual. Hemos llorado simulando aquellas lágrimas de la mujer de nuestra historia por el inmenso amor que Dios nos tiene y siendo inmerecedores nos perdona y nos ofrece la vida eterna. Hermanos, en este acto que cada uno de nosotros, los bautizados, realizamos dentro de la ceremonia de la Pascua, una vez al año, como lo dicen las Escrituras, nos da la lección muy importante de un servicio muy, pero muy humilde, lleno de sacrificio, que debe realizarse en cada acto de nuestra vida. La humildad y nuestro sacrificio por el Evangelio y por seguir el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo no es una opción, o cualquier actividad que se hace por una sola vez durante el año, que incluso a veces hasta escogemos con quién intercambiar nuestra toalla, perdón, en dicha ceremonia. Jesús lavó los pies indiscriminadamente. Lo lavó los pies de todos los discípulos, incluso de aquel que sabía que le iba a entregar, y no por ello lo dejó al margen. Recordemos que en aquellos tiempos se usaban sandalias abiertas. Quizás era ventaja, ¿verdad? Porque pues por sucias que cargáramos los pies, pues estaban al aire, ¿no? Como ahora, que por muy fino que sea el zapato, andan cerrados al pie. Las calles eran llenas de polvo, de estiércol de los animales. Y esto no le importó a nuestro maestro y nos dio un ejemplo a seguir de servicio y de humildad. Haciendo una similitud con el pecado, así es nuestra vida. Cada día cometemos errores, quizá involuntarios, pero los cometemos. Por lo tanto, necesitamos lavarnos continuamente. Necesitamos lavarnos continuamente, quizá clamar con el llanto en nuestros ojos, que se nos limpie de todo pecado y nos perdone a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Vean la importancia del agua impidiendo que se me sequen mis labios. Los besos de la mujer pecadora no llevaban otra intención sino de una verdadera adoración a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que después de conocer el amor de Dios hacia el perdón de cada uno de sus pecados, aquella mujer adoró y estuvo dispuesta a cambiar su forma de vivir. Ese tipo de adoración es el que busca nuestro Dios en cada uno de nosotros, que estemos dispuestos a hacer nuestro esfuerzo por venir más temprano, por ejemplo, en nuestra manera de ser, hermano, cada una de nuestras situaciones que debemos afrontar en nuestra vida. ¿Para qué? Para mostrar una verdadera adoración a nuestro Padre. Juan 13, 35, 34, 35, vamos ahí, por favor. Les decía Juan 13, 34 y 35. Son escrituras que también leemos durante la Pascua. Ahí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Nos lo pide y desea tanto nuestro Padre que lo repite nuevamente en Juan 15, 12 y 17. Ahí leemos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pregunto, ¿será, hermanos, que nos amamos como Cristo nos amó? ¿Qué tan seguros estamos ustedes y yo de amar a nuestros hermanos? ¿Será que no nos amamos solamente nosotros a nosotros mismos? ¿Será que nos hace fácil profesar amor a nuestro prójimo? Y voy más lejos, ¿profesamos amor a nuestros enemigos? Tengamos mucho, mucho cuidado al decir que somos seguidoras de Jesús y ser muy prudentes, puesto que si realmente lo somos, el amor de Dios, hermanos, debe llenar nuestros corazones. Vamos a primera de Juan, por favor. Dije primera de Juan. Primera de Juan, Juan capítulo 4. Versos, vamos a leer versos 7, 8. Luego nos vamos al 16, 20 y 21. Dice allí, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 20, 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece o no o ama menos a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El aceite en la Biblia, hermanos, es símbolo del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y así debe ser nuestra adoración a Él, en espíritu y en verdad. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo para cada persona que tiene contacto con nosotros. Ojalá seamos dignos representantes del reino de Dios para con cada una de estas personas. No tenemos por qué sentir vergüenza del Evangelio, y en la medida que las circunstancias nos lo permitan, presentemos nuestra fe y convicción a quien indague acerca de nuestras creencias. Se nos ha dicho desde acá que somos cartas abiertas al mundo de parte de Dios. Ese aceite de la unción de aquella mujer debe soltar su aroma, hermanos, en cada uno de nosotros. Su fragancia y un sentir de frescura para cada persona que esté a nuestro lado, de tal manera que le hagamos más fácil, que le hagamos más fácil y delicioso su caminar hacia el conocimiento del verdadero Evangelio. Lo repito, que le hagamos más fácil y delicioso su caminar hacia el conocimiento del verdadero Evangelio. En otras palabras, Jesús espera encontrar en cada uno de nosotros una manera de vivir que esté dispuesta al servicio humilde y lleno de sacrificio por nuestros semejantes, para que de esa manera mostremos nuestra manera de adorarle y se manifieste el poder de Dios dentro de nosotros, al permitirle que el aceite del Espíritu Santo fluya como aquel perfume en cada ámbito de nuestra existencia. Resumiendo, ¿qué pasó al final en la casa de Simón el Fariseo? En tal caso, ocho palabras pronunciadas por nuestro hermano mayor, la Biblia nos muestra un mundo de revelación del inmenso amor de Dios. En tan solo ocho palabras, suficiente, hermanos, para consolar a cualquier persona y llenarnos a nosotros de esperanza. Las primeras cinco, tu fe te ha salvado. ¿Qué clase de fe era la que mostraba aquella mujer? Tenía la fe suficiente para acercarse a Jesús a costa de todo, rompiendo con muchos paradigmas, muchas normas y venciendo su miedo interior. tenía la fe suficiente para colocarse a los pies de Jesús y derramar todo su ser a causa de la tristeza que le ocasionó su pecado. Tenía la fe de arrodillarse ante su Hacedor y servirle, lavando y secando sus pies. Tenía la fe suficiente y necesaria para ofrecer a Jesús lo mejor que poseía, materialmente hablando. Las otras tres, ve en paz. En otras palabras, shalom. Es decir, vete y entra en paz. La palabra shalom era una forma de saludo o despedida entre los judíos y su origen en hebreo es transmitir un deseo de salud, de armonía, de paz interior, calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quienes está dirigido el saludo. En hebreo denota, más allá de una palabra pronunciada englobando en sí la emoción, la intención y un verdadero sentimiento. Es un deseo de bienestar entre las personas, las naciones y entre Dios y el ser humano. Aquella mujer que entró en el patio de Simón como una prostituta salió como una princesa de allí, porque así es la profundidad del amor de Dios. Ojalá cada uno de nosotros sintamos ese tipo de fe y tengamos el valor y el coraje de ir a los pies de Jesús y confesarle, como sin duda ya lo hemos hecho cada uno de nuestros pecados, pero hemos de hacerlo constantemente, cada día de nuestra vida. Ofrezcamos a Jesús nuestras vidas en un servicio humilde como nunca lo hemos hecho. Pidámosle sabiduría para adorarle en espíritu y en verdad, con una pasión nueva cada día, y que nos llene de la frescura de su aceite, esto es, de su espíritu, para poder ser santo como Él es santo. Una verdadera adoración es aquella que se ofrece de corazón, sin ningún interés personal, sino como fruto de nuestro agradecimiento por todas las bendiciones y bondades recibidas. No debemos de preocuparnos por las críticas de nuestra forma sincera de acercarnos a Dios. Si le agradamos a Él, ¿qué importa lo que se piense de nosotros? La aprobación de Dios nos la dejó bien clara Jesús dentro de nuestra historia al ignorar el prestigio social, religioso, las costumbres culturales o sociales, mucho menos por el género de las personas, sino que la fe actúa en el verdadero amor. El amor es lo más importante para un Dios cuya característica principal es precisamente eso, el amor genuino. Pudimos ver que la igualdad de género se evidenció en la forma del trato de Jesús para con el fariseo y aquella mujer. Él no hace distinción entre varón y mujer, ni acepción de personas. Para Dios no existen las diferencias que parecen ser tan importantes en la sociedad humana o aún dentro de las iglesias de este mundo. En conclusión, hermanos, la práctica del cristianismo no excluye las buenas costumbres sociales, por ejemplo, la hospitalidad, la bondad y el servicio. Como cristianos o conocedores de la palabra de Dios, muchas veces actuamos como que no conocemos normas de cortesía, a veces ni siquiera saludamos. También nuestra historia nos da un ejemplo de cómo debemos tratar a quienes por alguna razón se han alejado de nosotros, siempre cuando su conducta muestre el deseo de volverse atrás y de estar en el camino nuevamente. No seamos tan crueles en nuestra crítica hacia nuestros hermanos que una vez estuvieron con nosotros, pero cuando su actitud no sea de revanchismo o de contradecir el Evangelio de Dios. Meditemos en el ejemplo de aquella mujer. ¿Qué tanto nos ha perdonado Dios a ustedes y a mí? ¿Nuestro caminar de cristianos será con la actitud del fariseo o con la actitud de la mujer pecadora?